La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Mañana jueves 7 de noviembre a las 8 de la tarde se proyecta La Italiana en Argel, una ópera para la que tenemos tres invitaciones individuales para que disfrutes de esta grabación realizada en Bolonia y que se va a proyectar en Multicines Cáceres. Recuerda que puedes adquirir por venta anticipada tu entrada a 10 euros hasta hoy miércoles, pero que el precio oficial mañana ya será de 12 euros. No te quedes sin ella porque a partir de las 8 de la tarde vas a poder disfrutar de un espectáculo de ópera como nunca has visto antes en Multicines Cáceres. Nosotros, como te decía, te vamos a ofrecer tres invitaciones individuales en este sorteo. Solo tienes que enviarnos un correo electrónico con tu nombre, tu DNI y tu teléfono a altaextremadura@cadenacope.net. altaextremadura@cadenacope.net. Entre todos los correos que recibamos, elegiremos a tres afortunados que mañana conocerán su nombre. Al final del programa comentamos los tres afortunados que se llevan, bueno, pues esa invitación individual para La Italiana en Argel, esta ópera que desde luego puedes disfrutar mañana en Multicines Cáceres. Mucha suerte, ya sabes, altaextremadura@cadenacope.net con tu nombre, tu DNI y un teléfono de contacto.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia. A ver, todo el mundo.
¡Hey! Somos una familia y es un auténtico mogollón, una iglesia divertida. ¿De dónde vamos? Armamos la de Dios. A ver.
Seguimos en La Mañana Local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Ya sabes que seguimos en Cáceres en este miércoles 6 de noviembre. Y ahora, pues lo hago muy buena compañía, la de Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Muy buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes a todos.
Bueno, pues volvemos además a la rutina. Lo hacemos hablando sobre la Iglesia con otra mirada. En esta mañana vamos a contar curiosidades de la trastienda. Por ejemplo, vamos a hablar sobre cómo los sacerdotes preparan una homilía, porque Jesús, uno no nace sabiendo nada en la vida y menos cómo dar una buena homilía.
Bueno, uno no nace sabiendo y además cada uno lo hace a su manera, yo creo. También, ¿eh?
Bueno, hay algunas claves, algunos consejos, porque imagino que hay una formación en el seminario, en la época del seminario, para dar una buena homilía, porque ya sabemos que de muchos de vosotros, bueno, de todos prácticamente, depende la interpretación de ese evangelio.
A ver, había una asignatura cuando yo era seminarista que se llamaba homilética, que es una palabra un poco rara.
Sí, eso te iba a decir.
Pero he de reconocer que era teoría casi todo. Daban recomendaciones, ¿no?, de cómo prepararla, pero yo lo que recuerdo en ese tiempo de formación, sobre todo, era la práctica que hacíamos. Ajá. En el mes de mayo, precisamente, que era el mes dedicado a María, ¿no?, a la Virgen María, pues hacíamos una celebración especial. Y en esa Eucaristía de por la tarde recuerdo que los más mayores, los seminaristas más mayores, cada día uno pronunciaba la homilía. Entonces eso servía de prácticas. Y los formadores nos corregían, ¿eh? Al principio era leído, preparábamos un comentario al Evangelio y después ya nos íbamos soltando. Y bueno, pues ese fue diríamos, de los primeros recuerdos que tengo yo en este sentido. Pero uno lo va haciendo, después te vas haciendo, la práctica es lo que te va haciendo.
Jesús, aunque ahora nos contarás cómo preparas tú tus homilías, tu experiencia personal, porque ya hemos dicho que aquí cada maestrillo tiene su librillo, ¿qué tiene que tener una homilía para que sea fructífera? Para que llegue la gente, vamos.
Yo creo que es muy importante no solo el contenido, sino la forma. Hoy día creo que es un tema de comunicación, ¿no? Uh-huh. Todo esto entra dentro de lo que es la manera de comunicar hoy. Y la forma hoy, en la forma te juegas mucho. Tú puedes tener un buen libro, pero si la gente no lo lee, pues te lo tienes que comer con patatas. Lo que quieres decir, ¿no? Entonces, como lo que uno quiere decir, el objetivo es que lo escuchen y además que lo entiendan, pues entonces hay que cuidar la forma. Y yo creo que hoy es muy importante en una homilía, porque es así, la comunicación, que sea corta. Yo, es una cosa que escucho mucho, ¿no? Cuando uno habla muy bien, pero habla mucho tiempo, la gente dice que desconecta. ¿Por qué? Pues no porque hables mal, sino porque no estamos acostumbrados a grandes discursos. Hoy estamos hechos a los mensajes audiovisuales, ¿no? Que tienen texto también, tienen palabras, pero normalmente frases cortas, mensajes claros. Entonces, una homilía tiene que ser, tiene que coger estos elementos de la manera de la cultura audiovisual de hoy.
Jesús, podríamos decir que cuando uno que está ahí en el púlpito dirigiéndose a los feligreses está pensando, me estoy alargando, es que sí, que te estás alargando. Si a uno le pasa esa mente, esa frase por la mente, es que es verdad, que se está alargando.
Bueno, y se nota. Yo digo que tú, claro, ya con la experiencia, tú ves a la gente que te está escuchando. Y lo que decía un cura mayor, ¿no? Cuando ves que te vas alargando y no has cambiado las cabezas, pues entonces empieza, has movido los corazones, decía él. Si no has movido los corazones después de 5 o 6 minutos, decía él, pues empiezan a moverse los traseros en el banco. Y bueno, no siempre, pero es verdad. O sea, hay un momento en que tú ves que la gente ya no te atiende igual, con la misma intensidad. Y yo lo tengo calculado en 5 o 6 minutos. O sea, una homilía, es verdad que cada uno tiene su criterio, una homilía que llega a 10 minutos, para mi manera de ver las cosas, ya es más que suficiente. Porque es una homilía, no es una clase ni una conferencia. Entonces lo que se pretende con una homilía es tocar el corazón. Quizá también quieres clarificar un poco la inteligencia, quieres iluminar a la gente, puedes explicar algo, es decir, una parte explicativa del Evangelio, y entonces quieres llegar también a la parte intelectual o de conocimiento, ¿no?, de las personas. Pero sobre todo busca uno mover las actitudes, mover los sentimientos, y en ese sentido con poco tiempo vale, con poco tiempo es suficiente.
Jesús, podríamos decir, por tanto, que lo importante, como decías, es tocar el corazón y además actualizar el Evangelio a los tiempos de hoy y hablar incluso pues de situaciones que pasan en la vida común y corriente.
Sí, yo creo que, es decir, la homilía no es un discurso, la homilía no es un sermón, como se decía antiguamente. Un sermón era un gran discurso, y era casi lo único que entendía la gente de la celebración eucarística, porque era en latín encima el resto, ¿no? La homilía, el objetivo de la homilía es explicar el Evangelio, la palabra de Dios que se ha leído, traerla a la actualidad y a las personas que están allí escuchando y reflexionando sobre ella. Por eso, en ausencia de la homilía, pues cabe un tiempo de silencio, que siempre lo hay, para reflexionar sobre la palabra de Dios. Entonces, el sentido de la homilía es ayudar a las personas que están en la celebración a aplicarse la palabra de Dios. Entonces hay una parte explicativa y, sobre todo, por decirlo así, de aterrizaje. Aquello que leemos y que se escribió hace 2000 años o 2500 años, dependiendo si es del Antiguo Testamento, hay que hacerlo actual. Entonces, bueno, para eso no hace falta mucho tiempo. Lo que sí es muy importante es dar las claves. Entonces, bueno, pues yo por lo menos procuro remontarme, sobre todo en el Evangelio es donde me centro, y procuro remontarme al tiempo de Jesús, situar en aquel contexto lo que el Evangelio dice, Jesús en él o hace, y después lo traigo al contexto actual. Entonces yo creo del mundo de hoy, de lo que estamos viviendo hoy. Por eso en la homilía trato de aplicar una máxima que ya alguna vez he hecho pública, y es que llevo en una mano el periódico y en otra mano la Biblia. Bueno, pues se trata de decir, bueno, el Evangelio de entonces, ¿qué nos dice hoy? ¿Qué me dice a mí y qué le dice a la gente?
Llevamos tres claves, Jesús: brevedad, contextualización del Evangelio en el tiempo de Jesús, y actualización, es decir, en el sentido de llevarlo a la vida diaria con el periódico en la mano y con la Biblia en la otra. Sí. Tres claves de momento.
Tres claves. Y siempre termino diciendo, bueno, pensando, bueno, lo que yo he dicho hoy, ¿en qué podría resumirse, no? Y si eso es posible, entonces digo, pues hoy puede ser que la gente se haya quedado con esta idea.
Con ese eslogan final, o el titular que tanto nos gusta a los periodistas, ¿verdad?
Porque la gente al final hoy funciona con titulares. Lees un artículo y te quedas con el titular o con el mensaje central, ¿no? La entradilla. Bueno, pues eso de alguna manera es lo que hay que procurar hoy con la homilía. Que la gente cuando salga diga, hoy el cura ha hablado de esto. Lo que es muy malo es que diga, ha hablado muchísimo tiempo, ha hablado, puede ser que diga, ha hablado muy bien, pero no me preguntes qué ha dicho porque no me acuerdo. Y a veces ocurre. A veces te dice la gente, uy, qué bien has hablado, pero ¿qué he dicho? Y les cuesta, pues mala cosa.
Mala cosa.
Si les cuesta recordar lo que he dicho, entonces no he servido para nada.
Jesús, ¿cuál es el tono de una homilía? ¿Tiene que ser, un como decías antes, no un discurso? ¿Tiene que ser
directo,
participativo? ¿Cabe también incluso hacer alguna broma o alguna alusión a algo? ¿Cómo tiene que ser para que realmente pues llegue a la gente, ¿no? y que se quede en el recuerdo?
Tiene que despertar la atención. Tiene que despertar la atención de la gente que tienes allí. Depende también de quienes estén en la iglesia, porque no es lo mismo una homilía con niños que con jóvenes que con adultos.
O sea, que hay que adaptarse al público.
Tú puedes hacer una homilía dialogando con los niños. El domingo mismo, ¿no? Yo hice la homilía, la misa de los niños, era con los niños y preguntaba a los niños, y los niños salían y se levantaban y entraban y salían al micrófono. Pero todo eso te puede servir precisamente para despertar la atención, para que estén. Pero que quede claro el mensaje, tiene que quedar claro, aunque sea con la participación de ellos. Lo que digan ellos mejor que lo que tú dices, claro. Pero al final tiene que quedar claro el mensaje. O sea, si el mensaje del domingo pasado nace del texto de Zaqueo, del episodio de Zaqueo, pues hay cuatro o cinco cosas interesantes que tú crees que deben salir. Y lo importante es que salgan en una misa de adultos y en una misa de niños, pero con el lenguaje de los niños, y siempre que los niños, además, pues no se hayan sentido cansados, sino al contrario, hayan participado. Entonces sí, es fundamental también tener en cuenta el auditorio, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues el cuarto punto de este resumen de cómo preparar una homilía, ya voy a aprender yo homilética contigo, Jesús. Sí, sería adaptarse un poco también al público.
El público. Y hoy la gente necesita que utilicemos, yo creo que esto también es otra cosa, las palabras de hoy, los términos de hoy. Que a veces el lenguaje eclesiástico es un poco anacrónico, ¿eh? Utilizamos unas palabras en las que nos hemos formado de la filosofía escolástica y de la teología clásica, que no es el lenguaje de hoy, no es el lenguaje de la gente de hoy. Entonces, si utilizamos un vocabulario que no es el que entiende la gente, pues es fácil que desconecten de lo que tú estás diciendo. Por eso también hay que hacer un esfuerzo para utilizar un lenguaje sencillo.
Bueno, pues Jesús, nos vamos a quedar con esas claves: brevedad, concisión, contextualización, sobre todo actualización, y también pues adaptarnos a la gente y con los nuevos medios y los nuevos lenguajes, que al final también el objetivo, por supuesto, pues es el de siempre, ¿no? El de transmitir el Evangelio y que, sí, y que realmente a la gente le sirva en su día a día. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, y por contarnos la trastienda de cómo se prepara una homilía.
Muchas gracias a todos.
Armamos la fe.
Dios.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
El Servicio de Turismo de la Diputación de Cáceres organiza el segundo Seminario de Innovación Turística, que tendrá lugar el 12 de noviembre en el Complejo San Francisco de Cáceres. Está dirigido a empresas e instituciones del sector turístico y abierto a estudiantes y profesores de turismo hasta completar aforo. Toda la información e inscripciones está en turismocáceres.org. Para más información llama al 927-255-597.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cadena COPE tiene el placer de invitarte al programa Fin de Semana de Cristina López Slichting, que se emitirá para toda España el día 9 de noviembre.
Ya que estamos, te saluda Cristina López Slichting con todo el equipo encabezado por Marcio Ortega en la cadena COPE. Este es tu programa de fin de semana. Intentamos contigo repasar la actualidad, jugar lo que está pasando, entretenerte y ayudarte.
El 9 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, desde el Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario Francisco de Sande, en la Casa Palacio de los Pereros, de la Diputación Provincial, en la Ciudad Monumental de Cáceres.
Pero este fin de semana es especial.
Contamos contigo.
Con el patrocinio del Gobierno de Extremadura.
Los días 9 y 10 de noviembre te esperamos en Expobodas, la feria más importante del sector en IFEBA, Badajoz, donde puedes seleccionar en un solo día a los mejores profesionales para tu boda, comunión o evento. Este año, más expositores, más novedades, pasarela con las mejores firmas del sector Manuel Lobo Impecabile, más sorteos de viajes, cruceros, trajes de novios, ramos de novias y mucho más. Recuerda, los días 9 y 10 en IFEBA, si te vas a casar o tienes algo que celebrar, no te lo puedes perder. con el patrocinio de The Chatterbox, la cabina de videomensajes.
Llega al Palacio de Congresos de Cáceres Queen Symphony Rhapsody, el mayor espectáculo sobre Queen. 4 solistas internacionales, banda de rock, orquesta sinfónica, más de 40 artistas. No te lo pierdas, el sábado 30 de noviembre, Queen Symphony Rhapsody, el espectáculo como nunca lo habías visto.
Colabora Ecoaísla, Aria Cocinas y Chocolate Artesanal Socoa.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web www.clinicaesteticamedica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura, cirugía estética del máximo nivel.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Okay, Coconut Man.
La mañana.
COPE Cáceres, estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres en este miércoles 6 de noviembre. Ya sabes que además a esta hora llega, como siempre, Juan Luis Picado, abogado y delegado de Osvan en Extremadura. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Juan Luis. Hace un instante hablaba yo sobre la ópera que va a tener lugar mañana, La Italiana en Argel, que puedes disfrutar en Multicines Cáceres, esa proyección, este 7 de noviembre, donde a partir de las 8 de la tarde puedes disfrutar de, desde luego, una ópera en toda regla. Te recuerda que puedes enviarnos tu nombre, tu DNI y tu teléfono a Alta Extremadura, @cadenacope.net para participar en el sorteo de 3 invitaciones individuales. Mañana damos los 3 ganadores y vengo a colación y lo traigo a colación, Juan Luis, porque a veces parece que vivimos en una ópera con ciertos temas y desde luego que se alargan en el tiempo y que además son dramáticos hasta cierto punto. Es el caso de la cláusula suelo de la que tenemos que volver a hablar esta mañana.
Bueno, sí, de la cláusula suelo me temo que no es que vayamos a volver a hablar esta mañana, vamos a hablar...
Muchas mañanas.
Muchísimas mañanas, yo creo, porque da mucho de sí. Y bueno, pues traemos a colación hoy una sentencia muy, muy, muy reciente del juzgado número uno, de primera instancia número uno y de lo mercantil de Cáceres, de fecha 28 de octubre, de hace escasos días, que viene a poner una paleta más, un color más en esa paleta de colores que ya tenemos dentro de la cláusula de suelo. Esta sentencia declara la nulidad de una cláusula introducida en un préstamo hipotecario de interés variable por parte de la entidad Credifimo, un suelo del 4,20 y un techo del 20%, o sea, una verdadera barbaridad. Entonces, esta sentencia lo que tiene de novedoso, digamos, y la traemos a la opinión pública por ese motivo, es que introduce un color más dentro de todos los fallos de sentencias de cláusula suelo, en tanto en cuanto declara la nulidad y devuelve cantidades y además obliga a recalcular y rehacer el cuadro de amortización, como ya hemos venido poniendo de relieve.
Por lo tanto, no solo lo condena a Credifimo a quitar la cláusula suelo, sino, destacamos, devolver cantidades cobradas de más.
Sí, y razona además por qué lo hace. Porque cuando se han venido devolviendo cantidades, viene a decir el magistrado que bien era porque la sentencia era anterior a la del Supremo, bien era porque eran casos muy diferentes a los que el Supremo trataba, en los supuestos en los que la oferta vinculante del préstamo hipotecario, por ejemplo, tenía un contenido absolutamente diferente al que luego constaba en la escritura pública, y este que nos anuncia hoy, en el que no existe directamente ya, no existe, no ha existido oferta vinculante. Es decir, que el cliente no ha tenido ni idea de la cláusula de suelo, porque en la oferta vinculante no es que no venía, es que no existía la oferta vinculante en sí.
Bueno, pues desde luego yo creo que hay que recordar que todavía, como decía Juan Luis, este tema es algo de lo que vamos a hablar durante mucho tiempo, pero que todavía, hoy por hoy, aquellos que tengan cláusula suelo tienen todavía opción a, por supuesto, a denunciar.
Tienen todas las opciones, porque además también justifica el magistrado en esta sentencia por qué no ha de seguir la doctrina del Tribunal Supremo en este caso en concreto. Y es porque no se trata de un tema exactamente igual. Y porque parte, además, la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo en el principio de buena fe y que la oferta vinculante sí que existe. Y en este caso no ha existido. Por tanto, si no existe la oferta vinculante, no existe buena fe. Todo lo contrario, existe mala fe. Y por ese motivo declara la nulidad y la devolución de cantidades. cantidad que exclusivamente ya declarando la nulidad del suelo te ahorras dinero, pero que en este caso además le devuelven, creo recordar que eran 4.700 euros calculados a octubre de 2012, que a día de hoy podrán ser unos 6.000-7.000 euros de sobrecoste en el pago de intereses, y además unos 1.500 euros que vendrán a ser unos 3.000 casi de recálculo de amortización. Por el mayor pago de intereses se amortiza menor capital.
Bueno, pues todo esto, por supuesto, en Echando Cuentas nos interesa porque puede suponer pues un cambio importante, quitar la cláusula suelo, por supuesto, en nuestras hipotecas, en aquellos que las tienen, porque puede suponer un ahorro mes a mes y a la larga, como nos ha contado Juan Luis.
Bueno, un ahorro mes a mes. El otro día en la asamblea que tuvimos en la parroquia del Beato Espínola, el día 23 de octubre, 70 personas, un día de diario, con frío, con lluvia, que jugaba el Real Madrid además, y fue un absoluto éxito porque la gente muy interesada. Y hay un dato relevante. Había mucha gente de promociones de vivienda pública. Esto ya es escandaloso porque ya interviene la Junta de Extremadura y tenían suelo y techo también. Y además, según me contaban allí los propios afectados, pues también había una clara falta de transparencia, no solamente desde el punto de vista de inclusión de las, uh-huh, de la cláusula en su préstamo hipotecario, sino además de comprensibilidad, que es lo que quiere el Supremo, que esa transparencia tenga un doble rasero. Uno, que se incluya correctamente de acuerdo con la normativa, y dos, que sea clara, concisa, precisa, transparente, clara, y que el consentimiento del que va a firmar la hipoteca pues no tenga ningún atisbo de vicio.
Bueno, en Echando Cuentas también vamos a dar buena cuenta de otra noticia que ha surgido hoy, y es que por fin conocemos, bueno, las estimaciones de lo que vamos a gastar los extremeños en estas Navidades, en estas fechas de Navidad. Vamos a gastar 392 euros extras, es decir, que son 58 euros menos, que el año pasado, 128 menos que en 2011, según la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes. De esos 392, 150 para comida extra, de regalos 130, de lotería 65 y para el ocio 42. ¿Qué podemos aconsejar a esa gente que tiene en previsión un gasto extra esta Navidad, Juan Luis? Por ejemplo, para el tema de regalos y de juguetes, pues que se compren con tiempo suficiente, que a veces hay algunos establecimientos que realizan descuentos, que no lo compremos el mismo día, que ya sabemos cómo funciona esto de la oferta y la demanda.
Bueno, pues yo lo que aconsejaría sobre todo en estos casos es prudencia. Lo que aconsejamos siempre, prudencia, contrastar, no quedarse con lo primero que uno vea, y que vea distintas opciones a nivel de precio. Evidentemente, la persona que compra pues escasos días antes de Navidad pues se va a encontrar con precios muy muy subidos. El que compre ahora pues tendrá precios más asequibles y muchísima más variedad. Y si quieres, pues hablaremos de esas compras y de los derechos que tienen los consumidores el próximo día en cuanto a compras navideñas, etiquetado, libros de reclamaciones, en fin, cuestiones que seguro en las que se va a enfrentar más de una persona a nivel de comercio. Que, por cierto, sí me gustaría decir que se están detectando malas prácticas en el comercio de cacereño y que se deben erradicar. Por eso animo a la gente, aunque a nadie le gustan los conflictos, a que, oye, cuando uno pide una factura o un ticket, que lo pida, que se lo den, pero que se lo den en regla. Y que si tiene que poner usted el precio, que lo ponga. Es decir, ejercitar y hacer valer los derechos que pasos están.
Bueno, pues con esta idea nos vamos a quedar también, Juan Luis, porque se nos va acabando el tiempo. La próxima semana vamos a hablar también, como decía, sobre, bueno, pues esas gastos extras en Navidad, cómo conseguir que no sea un extra demasiado superior a los límites que tenemos, y sobre todo, como decía Juan Luis, comparar precios, hacerlo las compras con tiempo. Iremos dando más consejos en esta mañana porque a veces lo decimos, nos volvemos locos cuando llegan ciertas fechas y no tomamos una previsión de los gastos que pueden suponer a la larga. Juan Luis, gracias por acompañarnos un día más en Echando Cuentas y sobre todo pues por contarnos que nuestros derechos siguen valiendo y que hay que hacerlos ejercer.
Eso siempre, nunca hay que tener pereza en ese sentido.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo y hasta la próxima semana.
Gracias, un beso.
Llegamos al final de esta mañana. Recuerda que estamos aquí en la misma dial a partir de mañana a las 12:30 en la mañana local en Cáceres. Y por supuesto, ya han llegado los primeros correos para participar en ese concurso. Recuerda, en el asunto pones ópera y puedes mandarnos tu nombre, tus datos, tu correo electrónico, por supuesto, y tu DNI. Y mañana elegimos a tres ganadores para disfrutar de esa ópera en el Multicines Cáceres a partir de las 8 de la tarde, La Italiana en Argel. Mañana damos los ganadores al final del programa. Recuerda, tú durante todo este día y mañana puedes enviar tu correo. Un besito de Lorena Jorna y feliz día. Chao.